que nos cuente, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy sobre este conflicto que están sobre estas tierras en los Perilagos? Hola, buenas tardes, Esperanza, estás en línea. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, justamente estábamos tratando, ¿no?, este tema de los Perilagos. Hoy en día, ¿cuál es la situación? Sé que han sacado un comunicado, ¿no?, que están en estado de alerta. ¿Pudieron comunicarse? ¿Recibieron alguna respuesta?
Bien, sí, como vos decías, Mariana, estamos en situación de alerta. También está nuestra abogada, María José Castillo, que ella está viendo también en la parte legal, ¿no?, el aspecto de lo que hemos decidido en un momento también avanzar, si por ahí primero comenzamos con denuncias públicas, en un momento también avanzamos en la parte legal, y no solo fue la llegada, ¿no?, de esta intimación, sino que posteriormente a los días también ya salió el nuevo llamado a licitación con fecha para el mes de junio.
Así es, según lo que tengo es 6, 7 y 8 de junio.
Sí, exactamente, sí. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos, la información también que va saliendo hasta ahora, y estamos pidiendo también esa información, ¿no?, expedientes, qué proceso han llevado técnicamente desde la Agencia de Desarrollo, y bueno, tratar también de detener esa licitación.
Y en cuanto a las presentaciones judiciales que venían realizando, ¿tuvieron alguna información? ¿Se resolvió alguna de las cuestiones que habían planteado?
A orden nacional todavía no se ha resuelto nada. Desde la organización nosotros seguimos sosteniendo que la ley 6049 es una ley inconstitucional y que avasalla todos los derechos, ¿no?, que hasta el día de hoy tenemos todos los, no solo los vecinos de la zona de los Perilagos, sino también quienes vivimos en la ciudad del Carmen.
Bien, recuerdo también que hicieron presentaciones ante el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación cuando vinieron una delegación a la provincia. También presentaron, ¿no?, esta problemática en los Perilagos.
Sí, exactamente, porque antes de que ya salga la ley también, ¿no?, de alguna forma se hostigaba a la familia. Después, cuando sale la ley, que derogan la ley anterior que nosotros teníamos, que área de reserva natural, nosotros queremos conservar esa ley de área de reserva natural, sostenemos que es lo que nosotros necesitamos y nosotras para la zona, es un pulmón verde que tiene. Nosotros hemos hecho ya también como relevamiento, hay parte de bosque nativo, también está actualmente en Siripampa, que hace el avistaje de aves, y detrás de todo también está lo que es la producción campesina, la ley de agricultura familiar, ¿no?, el reconocimiento de las familias que vienen trabajando algunas desde antes de la creación de los diques. Como ustedes decían ahí hace un ratito, esas intimaciones que llegaban en el año, que le han llegado en realidad a los que vienen a ser ya hoy nietos y bisnietos, ¿no?, de quienes estaban en ese momento. Y más que nada por ahí un recuerdo que tienen los compañeros, las compañeras, que es la escuela primaria, que ha quedado debajo del dique Las Maderas. Entonces, por ahí nosotros, un momento hablando, ¿no?, de esto de la historia, de la reconstrucción de lo que es la ciudad del Carmen, la historia, que nosotros consideramos a los diques un patrimonio. Uh-huh. Se ha creado con el esfuerzo de muchos vecinos y vecinas de ese momento, que eran también acá de la ciudad, y también la dimensión, ¿no?, de cuántas familias vivían en ese momento cuando expropia la provincia, que ya había una escuela primaria ahí, y bueno, muchos vecinos se acuerdan, ¿no?, que estaban transitando cuarto grado, quinto grado, sexto grado aproximadamente, y de la noche a la mañana, bueno, se avanzó, ¿no?, con este proyecto de la creación de los diques, y entonces tenemos nosotros ya compañeros y compañeras que ya han vivido un desalojo. Ellos ya fueron despojados cuando eran jóvenes y ahora estamos trabajando para que no sean desalojados nuevamente.
Esperanza, ¿qué relevamiento se hace en cuanto a ver cuántas familias son las que ven afectado, ¿no?, justamente esto, sus tierras, sus lugares de vivienda, sus lugares de desarrollo también en cuanto a la vida a diario? ¿Cuántas son las familias campesinas afectadas ante este avance, si se quiere, del gobierno provincial?
Bueno, nosotros tenemos un relevamiento que habla de los distintos parajes, porque en la zona de los Perilagos tiene distintos parajes que por ahí mucha gente lo conoce como los dedos. Nosotros comenzamos del paraje de Dique La Ciénaga, Los Naranjos, Las Lanzas, Monte Grande, Los Cedros y Catamontaña también. Lo que nos llamó mucho la atención también es que esta nueva intimación llega a uno de los parajes que anteriormente no había sido por ahí contemplado en los otros proyectos que ellos ya venían planteando, ¿no?, desde la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques. Siempre hablaban de uno de los parajes, que es la Urraca, y después de los Naranjos, que nosotros hemos logrado detener esos dos proyectos. Y hoy por hoy ellos ya hablan de otro paraje más, que es el paraje Las Lanzas. Estamos hablando de aproximadamente 100 familias. De esas 100 familias, tenemos casi un 50%, son personas mayores de 60 años. Y bueno, en algunos casos, bueno, algunas personas ya son jubiladas, algunos compañeros y compañeras ya son jubilados y han pasado toda su vida en el campo. Han trabajado en el campo y continúan en el campo. Por ahí también comentarles, ¿no?, que en algunos de los parajes no hay tampoco ni acceso a la luz. Al agua potable no hay ninguno de los parajes acceso, pero la luz eléctrica tampoco. En alguno de los parajes directamente no hay acceso y aún así se sostiene la producción y se sostiene también el hogar.
Esperanza, y en este tiempo, porque González habla de 7 años y medio que viene trabajando fuertemente, ¿no?, con este proyecto, ¿en algún momento hubo diálogo, alguna propuesta? Si bien, digamos, la cuestión de fondo es la transformación, ¿no?, del área natural protegida de los diques, ¿si hubo alguna propuesta, ¿no?, a las familias, porque él no las reconoce?
Claro, lamentablemente las propuestas nunca fueron buenas ni positivas para el aspecto social, por el que nosotros siempre hablamos, ¿no? Cuando se presentan los proyectos siempre se habla del impacto ambiental. Uh-huh. Y después el impacto social nunca está contemplado en ninguno de los proyectos. Nosotros hemos presentado a las distintas audiencias públicas y es más, hemos logrado por ahí un avance, que en su momento las audiencias públicas se pretendían hacer todo en San Salvador, posteriormente se hizo también acá en la ciudad del Carmen, pero con un esfuerzo increíble que hemos tenido, una integridad completa de los compañeros y las compañeras, con los vecinos y vecinas también acá de la zona del Carmen, en el pedido, ¿no?, de que se haga la audiencia pública acá, donde todos y todas podamos escuchar cuál era el proyecto que ellos pretendían para la zona de los Perilagos. Y en ese proyecto en esa audiencia había que presentarse, anotarse, en un total de 42, 38 personas nos opusimos a ese proyecto y solo 2 se presentaron a favor, que bueno, era la asesora legal y el ingeniero que llevaba adelante en ese momento el proyecto. Y aún así ellos decidieron continuar, ¿no?, con la audiencia, porque supuestamente la audiencia no es vinculante y todo, claro. Eso, pero nosotros en ese sentido hemos logrado que la comunidad se entere de que era un proyecto que venía a no solo a desalojar las familias, sino estamos hablando en materia de contaminación, desmonte y dejarnos también sin producción ganadera que tenemos aquí en la zona.
Claro, también el impacto social y económico.
Claro, exactamente, porque si bien acá no tenemos acceso al agua, ¿no?, es que es algo irónico porque están los diques, no hay acceso al agua, entonces no se puede hacer como una producción fuerte, fruto y hortícola, pero sí se ha fortalecido la producción ganadera. Todo lo que es la parte de porcino, algunos compañeros también tienen ovino, la parte de bovino, toda esa producción se sigue sosteniendo y se sigue manteniendo, aún pensando en todo esto, ¿no?, que no hay acceso a la luz, que no hay acceso al agua y que, bueno, día a día también comprar el alimento para los animales sigue costando. Los compañeros y las compañeras sostienen esto porque esta es la economía popular también por la que estamos trabajando, las unidades productivas que tienen cada uno de ellos, de ellas, y que bueno, nosotros también vamos acompañando.
Ahora, estamos en un año electoral y González, digamos, fue electo, ¿no?, en el Carmen. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta situación?
Mira, yo te soy sincera, Mariana, hemos trabajado nosotros también en la parte política, nos hemos sumado también, ¿no?, entendiendo que la política era una herramienta. Sinceramente, sentimos una traición terrible desde uh-huh. quien es actualmente el intendente de la ciudad del Carmen, de cómo también en ningún momento se ha opuesto en estos 4 años al avance, ¿no?, de que han pretendido hacer en la zona de los Perilagos. Nosotros en plena pandemia denunciábamos cómo se prendía fuego para armar estos lotes que hoy quieren vender. Uh-huh. Y la verdad que nunca fuimos escuchados y escuchadas en ese sentido. Pero hemos trabajado y vamos a continuar trabajando. La verdad que Agradecemos mucho también a quienes hoy día a día se siguen sumando. Tenemos muchas personas que por ahí tenían otra idea, ¿no? Porque esto también es importante, cómo ustedes, los medios, escuchan estas campanas, ¿no? De la parte popular, de la parte campesina, uh-huh. La importancia que nosotros le damos al trabajo, a formar también a nuestros compañeros y compañeras en materia de territorio. Nosotros entendemos hoy la zona de los Perilagos de una forma comunitaria, colectiva y solidaria. Para nosotros es importante eso también, ¿no? Porque el reunirnos entre vecinos y vecinas, ¿no? Para defender esto que hoy nosotros consideramos un patrimonio y que también es para el futuro, el claro. futuro de nuestros hijos, nietos, sobrinos, quienes nosotros queramos dejarle un futuro mejor, nace hoy de esto, ¿no? De querer trabajar por la soberanía alimentaria, por un ambiente sano, y vamos a seguir haciéndolo con el apoyo también de quienes decidan acompañar.
Bien, entonces ahora van a ver si hacen una presentación, una nueva presentación judicial.
Sí, exactamente, en el aspecto legal sí, vamos a estamos terminando de analizar ahí con nuestra abogada, la doctora María José Castillo, en la parte legal. Después en la parte social, nosotros como organización también social, que pertenecemos a la Unidad de Trabajadores de la Economía Popular, vamos a seguir haciendo las denuncias públicas, vamos a seguir trabajando en la zona. Nosotros tenemos muchos proyectos para la zona que los compañeros y las compañeras han ido armando. Hoy por hoy también tenemos el primer tractor en la zona de los Perilagos y ha sido un proyecto que han bajado las compañeras y ha beneficiado actualmente a 22 mujeres.
Y eso también reconoce, digamos, la existencia de familias en el lugar.
Sí, exactamente. Bueno, también por ahí en cuestión de relevamiento, las compañeras, los compañeros, bueno, nosotros las compañeras son guardianas de la semilla y bueno, también hemos hecho también registros a través de la agricultura familiar campesina indígena. Los compañeros tienen lo que siempre por ahí se pregunta, ¿no? ¿Los animales están registrados? Sí, los compañeros, las compañeras tienen sus animales registrados, su trabajo registrado por años, entonces han hecho el censo agropecuario, y eso es lo que por ahí nos sirve, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer las presentaciones, ¿no? Cómo se ha trabajado durante años, durante la zona, y cómo se ha preservado también la zona, que es algo que por ahí no se habla. Salen a criticar a nuestros compañeros, a compañeras que tienen 30, 40 hectáreas, cuando en la zona siempre se ha trabajado de forma comunitaria. Por ahí, hoy por hoy, cuando salen a decir, no, pero en esa zona no vive nadie, pero esa es zona de pastaje comunitario, claro. Y se ha ido cuidando por años, y lo han ido cuidando los compañeros y las compañeras.
Claro. Bien, Esperanza, vamos a estar siguiendo este tema, porque la verdad que son dos posturas importantes, digamos, y sobre todo el gobierno, ¿no?, que avanza modificando normas y con este proyecto, ¿no?, tan ambicioso y desterrando también a las familias que están viviendo hace mucho tiempo y, como vos decís, el registro que tienen más de 100 familias.
Claro, sí, exactamente. Lo que nosotras siempre hemos apostado es a trabajar en conjunto. Siempre estuvimos como organización y como movimiento abierto a que se charle, a que se dialogue, todo, pero jamás hemos tenido una respuesta positiva. Aún así nosotros también hemos trabajado, ¿no? Hemos estado cuando fue la derogación de la ley, siempre estuvimos abiertos, pero nunca se nos dio tampoco una posibilidad positiva, una llegar, ¿no?, por ahí a una charla, absolutamente nada, no, porque...
No hubo diálogo.
Claro, no hubo diálogo, pero que sea positivo para la zona, que sea positivo para la comunidad, en ninguna de las instancias se dio eso, y ellos avanzan avasallando derechos. Eso es lo que por ahí nosotros denunciamos.
Tal cual. Bueno, te agradecemos estos minutos con el programa Mil Voces acá en Radio Nacional, y por supuesto que vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo y sobre todo llevando más información, ¿no?, a la audiencia también sobre estos desalojos que está realizando el gobierno, a pesar que el mismo titular, ¿no?, de la agencia niegue, rechace, dice que no se está mandando ningún tipo de notificación de desalojos. Así es que te vamos a tener vamos a estar en contacto, ¿te parece, Esperanza?
Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias al programa. La verdad que invitamos a que nos sigan a través de la página Organización Campesina de los Perilagos, ahí vamos a estar subiendo información, así que bueno, una vez más, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos por tu tiempo, Esperanza, hasta otro momento. Bien, ahí escuchamos. Escuchamos, ¿no? Este conflicto que se está profundizando en la zona de los Perilagos, ¿no? Con este proyecto y sobre todo, ¿no?